Merci.
Muchas gracias, señor presidente. Permítame igualmente darle la bienvenida a la delegación. Esta antes nos ha presentado un documento que es muy útil con este Plan Nacional de Acción para luchar contra la tortura y los malos tratos. He tomado conocimiento de este documento y tiene que ver con una pregunta que quería hacer. Me parece que está muy bien hecho, muy completo, pero en mi opinión falta un punto esencial. ¿Dónde está el abogado? ¿Dónde están los abogados en su Plan Nacional de Acción? En la medida en que, ya sea desde el punto de vista de la prevención, de la reparación o de la represión, los abogados, y lo vemos en el marco de los distintos exámenes y en la práctica observada, los abogados desempeñan un papel esencial, representan a las víctimas y, por lo tanto, pueden permitir a estas últimas actuar. Permiten también a estas obtener reparación. Y muy a menudo permiten también, en numerosas situaciones, evitar que se cometan malos tratos sobre estas personas privadas de su libertad. Ya sea bajo el aspecto de la prevención en su documento o en el aspecto jurídico o en las encuestas o investigaciones, no figura el abogado. Sin embargo, de acuerdo con la información de que dispongo, hay muchísimos abogados. Leí un documento que ya data de hace algunos años, pero en su último examen periódico universal había habido una intervención que mencionaba 700.000 abogados en Egipto. Yo no he logrado encontrar una cifra más actualizada y verificada. En cualquier caso, hay abogados y estos tienen que desempeñar un papel. Y en este marco, teniendo en cuenta los distintos elementos que han aportado en su informe y que versan precisamente sobre la presencia del abogado y sobre todo el derecho a la asistencia de un abogado, hay distintas preguntas que se plantean y que tienen que ver con los primeros interrogantes que he hecho, habida cuenta de la falta de estos abogados asesores en su plan de acción. Primera pregunta. En la Constitución, en los artículos 54 y 98, tenemos el derecho de poder contar con la asistencia de un abogado y también el derecho de poder beneficiarse de una ayuda jurisdiccional en caso de que la persona no disponga de los medios de poder remunerar a dicho abogado. Hay, pues, garantías legales que existen. Pero hay distintas fuentes de información que mencionan, precisamente, una práctica un tanto limitada en la materia. Es decir, efectivamente tenemos los textos, pero en la práctica constatamos que los derechos de la defensa no siempre se garantizan en numerosos procedimientos, y en particular cuando se menciona o cuando se alegan actos de tortura cometidos sobre un individuo. En otras palabras, evidentemente tenemos el reconocimiento del derecho, pero en la práctica no vemos cuál es su aplicación concreta. Y esto se ha verificado porque hay distintos testimonios que mencionan que ha habido falta de abogados en procedimientos en particular y en particular ante los tribunales militares. Y yo aquí tendría preguntas que hacerles. De hecho, ¿han sido informados de estos procedimientos sin abogados ante jurisdicciones militares? ¿Ha habido reacciones por parte de la Cancillería para corregir precisamente estas lagunas? Y de igual forma, ¿disponen ustedes de mecanismos para permitir efectivamente a toda persona privada de libertad, porque esto figura en los textos, poder acudir inmediatamente a un abogado para poder ser interrogado en su presencia, de tal forma que, habida cuenta de su derecho penal, ser presentado ante el juez instructor, quien no podrá comenzar la entrevista con él más que si está representado por un abogado y si entonces no tiene uno, el juez de instrucción podrá otorgarle uno? En otras palabras, ¿cuáles son los mecanismos concretos que permiten efectivamente a una persona privada de su libertad de poder beneficiarse de la asistencia de un abogado? Y última pregunta en relación con este punto sobre los abogados. Versa sobre las alegaciones de represión en relación con distintos abogados y en particular en dos situaciones que nos preocupan respecto a la convención. Primero, cuando representan a personas que han sido víctimas de violencia por parte de las autoridades policiales o militares. Se constata que efectivamente puede haber presión ejercida sobre estos abogados. Y en segundo lugar, los que, en paralelo a su actividad profesional de abogado, tienen una implicación en la vida política. Allí hemos constatado y tenemos testimonios y hechos que han identificado a personas y mencionan precisamente persecuciones y represión contra abogados. Abogados que tienen implicación en la vida política. Así pues, estas son las preguntas que quería hacer. Gracias.